Hoy en De Fútbol y Libros hacemos futurología. Jugamos a adivinar el futuro. En específico, el desempeño de los equipos en la Copa Libertadores 2020 y cuáles de ellos, según el Counselor del Fútbol, pasarán la fase de grupos. Y con la conexión literaria, despegamos y nos vamos junto al oráculo literario al planeta Marte, de la mano de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Futurología futbolera y ciencia ficción. ¿Qué puede mal ir, Sal?
Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más a De Fútbol y Libros en este episodio número 17 de esta segunda temporada de este hermoso podcast, que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mestas y le doy la bienvenida a nuestro querido counselor del fútbol, don Francisco Montone. Bienvenido.
Muchas gracias, Mati, por la introducción. También aprovechamos para presentar a quien ya se autopresentó, pero vamos a darle también los salados pertinentes, el oráculo literario, siempre con tus recomendaciones en cuanto a libros muy acertadas y divertidas. Matías Mestas es quien les hablaba primero. Así que recibimos a toda nuestra audiencia, como siempre, y quiero consultarte, Mati, para empezar a entender algo sobre el podcast, dónde nos pueden escuchar, porque digo, capaz tenemos un primer oyente en este episodio 17, ya de nuestra segunda temporada.
Ojalá que haya muchos primeros oyentes en este episodio. Nos pueden escuchar por distintas plataformas que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también nos pueden escuchar a través de... nos pueden encontrar en... ¿qué redes sociales, Francisco?
Nos pueden seguir en arroba de fútbol y libros, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Todas esas son medios de comunicación directa con nosotros y donde también encontrarán algún contenido para todos aquellos que quieran responder a todas las interrogantes que vamos a ir planteando en nuestros episodios y también a las polémicas y a las cosas que los enojen y a las cosas que les gusten.
Muy bien, habiendo hecho entonces el autobombo correspondiente, vamos a decirle a la gente que, como escucharon en la breve introducción que hemos hecho al episodio, de unos 40 segundos que siempre hacemos, vamos a hacer un poco de futurología en el episodio de hoy, tanto desde el fútbol, con la Copa Libertadores, y después también en la parte literaria con un fantástico libro de Ray Bradbury, pero eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué nos podés ir adelantando, Francisco?
Y el tarot del fútbol me parece que se viene, que es algo que ya saben que a mí no me gusta, pero bueno, ahora en la introducción van a escuchar un poquito más. Lo que les voy a adelantar es que no me quedé cómodo en mi posición de que no me gusta hacerlo y me arriesgué bastante.
Muy bien, hay que arriesgar entonces, así que vamos a escuchar ahí la futurología que hace nuestro counselor del fútbol, don Francisco Montone, con respecto a la Copa Libertadores 2020.
Libertadores está en pleno proceso de definición de su etapa grupal. Como siempre, sufrimiento de los que buscan aunque sea continuar en la Copa Sudamericana o clasificar como sea octavos. Tranquilidad de los que ya están clasificados primeros y euforia de aquellos que quieren llegar al primer puesto para obtener la definición de local en los partidos ida y vuelta, además de un potencial rival más fácil. Estas son algunas de las cosas que se viven en esta etapa. No es nada nuevo, pero en este episodio de actualidad queremos jugar a hacer un poco de predicciones, algo que yo personalmente odio, pero igualmente me presto a jugar. Este episodio será sujeto de críticas, aciertos parciales y completos, así como también de errores que serán causantes de risa una vez que los resultados estén puestos. Primero escucharán un análisis de la situación actual de grupos y luego la futurología en el vivo. Comenzamos con el grupo A, que lo lidera Flamengo con 12 puntos, seguido por Independiente del Valle con 9 y Junior con 6, mientras que Barcelona tiene 3. Todo puede cambiar de posición aquí. Flamengo va en contra del Junior e Independiente del Valle contra el Barcelona. Todos juegan por algo, y el puntero empata en diferencia de gol con el segundo, el primer criterio de desempate para determinar las posiciones. El tercer puesto es buscado para llegar a la Sudamericana y, excepto el Flamengo, todos pueden ocuparlo. Un grupo para mirar y disfrutar de la neutralidad ante tantas variantes y posibilidades. Siguiendo con el grupo B, desde lo numérico no hay nada decidido, pero sin embargo parece estar cocinado. El grandísimo Palmeiras lidera el grupo y se enfrenta al último del mismo, Tigre. De lograr un empate, Palmeiras se asegura el primer puesto, mientras Tigre pierde cualquier posibilidad de alcanzar el tercer puesto que disputa con el Bolívar. Este deberá enfrentar a Guaraní, que puede alcanzar el primer puesto ganando, logrando una gran diferencia de gol y esperando la pérdida del Palmeiras, abriendo así una posible modificación del tercer puesto también. Desde la realidad, este último panorama parece muy improbable y vamos a poner este grupo como definido. Por otro lado, el grupo C, los enfrentamientos intercalados entre posiciones y la cercanía en puntos, hacen de este grupo digno de una atención particular. Paranaense primero con 10 puntos, necesita empatar para atesorar el boleto dorado, pero va ante el siempre difícil Peñarol, que tiene que pensar que dependiendo su resultado puede ser segundo o quedarse afuera de todo, gracias a que comparte en puntos la última posición del grupo con 6 puntos, pero su diferencia de gol le permite ser hoy el tercero. El segundo con 7 puntos es el club Jorge Wilstermann, que defenderá su posición ante el Colo Colo, último en el grupo. Wilstermann también tendrá que pensar que un resultado negativo y una victoria de Peñarol lo pueden dejar afuera, aunque hoy esté en el segundo pedestal, para sentarse y mirar mientras el cerebro carbura haciendo cálculos. La historia en el grupo D es otra. Los dos de arriba buscan definir quién ocupa qué puesto, mientras que los dos de abajo pelean por el tercero. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, primero con 12 puntos, se enfrenta a River, quien lo escolta con 10. Mientras que San Pablo se medirá con Binacional, a quien solo le sirve una victoria para pasar al conjunto de Brasil y poder encontrar el tercer puesto. Liquidado, pero faltan definir detalles. El grupo E nos vuelve a poner en otra situación diferente. Los dos de Brasil miran al grupo desde los lugares de privilegio. Gremio primero con 10 puntos e Internacional con 8, segundo, marcan el liderazgo sobre el América de Cali con 5 y la U Católica con 4 puntos. Las posiciones no están definidas y los cruces, Gremio versus América de Cali e Inter versus U Católica, generan muchas posibles variantes donde solo Gremio está clasificado a la siguiente fase. Este grupo es uno de los que más pueden variar, dándole así un atractivo extra. El grupo F es comandado por Racing y Nacional de Uruguay con 12 puntos. Ya tiene a ambos clasificados, aunque aún deben definir en qué posición entrará cada uno, dependiendo de sus resultados ante el tercero y el cuarto respectivamente. El tercer puesto está en disputa entre Estudiantes de Mérida y Alianza Lima. Estudiantes de Mérida cuenta con 4 puntos, mientras que el equipo de Lima cuenta con tan solo 1. La combinación de resultados podría llegar a modificar quién termina tercero, pero no va a haber mucho vértigo entre los integrantes de este grupo. El anteúltimo grupo, el G, se desarrolló con un líder clarísimo, el Santos de Brasil. Con 13 puntos ya tiene el puesto asegurado porque lleva 6 de ventaja sobre Defensa y Justicia, quien lo persigue con 6, pero debe cuidar la retaguardia porque cerquita lo siguen Olimpia con 5 y Delfín con 4. Pasar de último a segundo puede parecer un salto imposible, pero dado que los cruces que faltan son Defensa y Justicia versus Santos y Olimpia versus Delfín, no parece ser tan improbable. También, Olimpia puede empatar y esperar lo que pareciera la lógica derrota de Defensa y Justicia y pasar por diferencia de gol. Lo que está claro es que Delfín solo tiene una chance para avanzar, que es ganar. Olimpia tendrá que ver qué resultado obtiene y luego sacar la calculadora para ver si su incursión sigue en la Libertadores o en la Sudamericana o en ninguna, mientras que Defensa y Justicia verá si sigue en la máxima competición o en la segunda. La H se dice que es muda y sin duda aplica a la dinámica de este grupo, que es liderado por Boca Juniors. Además de los punteros, el otro equipo que no puede cambiar su situación en el grupo es Independiente Medellín, que está último y fuera de la competencia. En el medio se disputan el segundo lugar Caracas, quien lo ocupa actualmente, y Libertad de Paraguay. Caracas tiene las de perder porque se enfrenta al líder, mientras que Libertad va en contra del único eliminado. Parece que no hay mucho para arriesgar aquí. Sigan escuchando para ver a quiénes elegimos como los clasificados a la siguiente ronda y los terceros puestos.
Ahí escuchábamos la palabra de don Francisco Montone con un poco de, bueno, como veníamos diciendo, ¿no? La futurología con respecto a la Copa Libertadores, que en algunos grupos está más picante que en otros, ¿no?
Así es, tenemos grupos ya que podríamos meter en el casillero de definidos, otros que están definidos pero faltan los detalles, como ya escucharon, y algunos con muchas posibilidades y variantes acorde a lo que va a ser la última fecha, que falta para decidir quiénes son los clasificados a octavos de final. Siempre es una etapa muy divertida, sobre todo cuando te toca vivir desde afuera, ¿no? Que tu equipo no esté en el grupo que tiene esta posibilidad de 300 resultados disponibles. Es como esa adrenalina y eso, esa incertidumbre que se genera, eso de estar mirando dos resultados a la vez. A mí me parece sumamente atractivo y divertido, siempre y cuando mi equipo no esté en esa posición. Claro. Por eso los invito a todos aquellos que puedan ver grupos de los que nombré, que ahora voy a entrar a hacer la futurología, todos los que puedan ver grupos que no son los propios y que sean de los grupos catalogados interesantes, si se quiere, les recomiendo tomarse el tiempo de mirarlo porque de verdad que lo van a terminar disfrutando y aprovechando un montón.
Perfecto, también hay que tener tiempo, ¿no?, para mirar más partidos.
Seguro que coincidan también con los horarios laborales o de responsabilidades familiares, un montón de cosas, como siempre. Pero no dejen pasar la oportunidad porque de verdad hay grupos que pueden estar muy, muy interesantes y que la emoción se defina quizás en los últimos 5 minutos, en los 2 partidos en simultáneo, mucho por diferencia de gol quizás, así que va a estar sumamente, sumamente entretenido el final de la primera etapa grupal de la Copa Libertadores. Ya sé que no es la primera etapa, pero digo, la primera etapa de la competición en sí, con todos los formalmente clasificados previamente.
Así es, va a estar muy interesante, Francisco. Y lo que a mí más me llamó la atención o quizás el grupo que a mí más me llamó la atención, es el de la H muda que hiciste alusión en el audio pregrabado. Pero bueno, no sé cómo querés empezar, si por la H muda o vamos a ir por orden alfabético, usted dispone.
Y arranquemos, ¿no? Ya que dijiste lo de la H, vamos de ahí y vamos hacia atrás, si se quiere, en orden alfabético de los grupos, hacia atrás. Recordemos que los grupos van de la A a la H, como escucharon en el audio pregrabado, y la H muda. Me pareció una buena alusión porque de verdad que no hay mucho misterio en este grupo. Para mí, mi futurología dice que Boca va a clasificar primero, que Libertad de Paraguay va a ocupar el segundo lugar y ahí va a haber un cambio, digamos, porque Caracas es quien hoy ocupa el segundo lugar, pero lo que pasa es que Caracas va a jugar el partido más difícil, si se quiere, porque va a jugar contra Boca. Y yo creo que ese partido lo va a ganar Boca. Y luego Libertad, que recordemos que Ramón Díaz ya no es más el técnico, demostró un cambio en su actitud en el partido que le planteó a Boca. Y además creo que vi más volumen de juego, que es una frase hecha que no me gusta mucho, pero a lo que me quiero referir es a la calidad del fútbol y de las intenciones quizás que proponía Libertad, fueron mucho más. Entonces me dio la impresión de que ese equipo va a ir por más. Y le toca, obviamente, disputar el partido contra el único que no he nombrado de este grupo, que es Independiente Medellín, que es el último, que está eliminado ya. Entonces Libertad se enfrenta a un equipo que no juega por nada, porque no tiene la posibilidad ni siquiera de alcanzar el tercer puesto. Para mí va a ganar ese partido, y Boca enfrenta a quien hoy está segundo, pero me parece que Boca es más que el Caracas, así que yo lo doy como válido y como mi futurología a este orden. Ya veremos que nos trae el futuro.
Sí, lo único que le falta a Boca en este grupo es rajar también al técnico de Caracas, porque los otros dos técnicos ya los hizo renunciar.
Es lo único que falta. La verdad que creo que Caracas tiene tanto problema que el último es el técnico. La verdad, pueden cambiar el técnico, que hay tantos problemas detrás de un equipo en un país complicado, que no creo que perder con Boca sea un agravante de su situación. Opinión personal basada en absolutamente nada, así que puede ser como puede ser que no. Como vos decís, Boca viene volteando técnicos, así que quizás sucede. Pero vayámonos a otro grupo que realmente está en una posición increíble para verlo y disfrutarlo si no sos hincha de Defensa y Justicia, de Olimpia o de Delfín. Y sos del Santos, estás tranquilo, así que también podés disfrutar de cómo el resto se mata.
Claro.
Santos ha sido el equipo que más claro marcó su liderazgo en el grupo, en toda la Copa hasta ahora. Tiene 13 puntos y le lleva 6 de ventaja a Defensa y Justicia. Es decir que si le agregáramos una fecha más, donde Santos automáticamente tiene perdido los dos partidos, aún seguiría puntero, a lo sumo compartido, pero...
Claro. O sea, está cómodo.
Perdón, le lleva 7 puntos a Defensa y Justicia. Dije 6 en el audio, me parece, pero le lleva 7.
Bien.
Entonces podría perderlo las dos fechas inventadas siguientes el Santos, que seguiría puntero solo.
Comodísimo.
Comodísimo. Pero, ¿qué pasa? Defensa y Justicia tiene 6. Y Olimpia tiene 5. Y Delfín tiene 4. O sea, en diferencia de 2 puntos están los 3 equipos. Y ahora, estas cosas que tiene la Libertadores, ¿no? Que justo el último partido toca Defensa y Justicia contra el primero. Es decir, que lo podemos dar por perdido ese partido, ¿verdad?
Sí, es no darle mucha fe a Defensa y Justicia, pero bueno, la lógica indica que sí.
Me encanta. Que me encanta Defensa y Justicia, me encanta cómo juega, me encanta lo que propone, pero viendo la calidad del Santos, lo bien que está jugando y el liderazgo fuerte que ha marcado, quizás alguno podría llegar a pensar que el Santos va a cuidarse contra Defensa y Justicia para usar en el torneo local, mientras tanto, lo mejor que tiene. Lo veo como una posibilidad, no lo veo como algo tan remoto, pero le voy a dar un voto de confianza al Santos de que va a salir y va a ganar el partido. Por ende, las posiciones para mí, y ya sé que los hinchas de Defensa y Justicia no les va a gustar lo que voy a decir, es Santos en primera posición, en segunda posición Olimpia, que va a ganar su partido, y como Defensa pierde, Olimpia lo pasa, y Defensa queda en tercer puesto para ir a la Sudamericana.
Bien.
Ya sé que no es lo que quieren escuchar los de Defensa y Justicia, y sobre todo lo digo por el mérito futbolístico que hace Defensa y Justicia, a quien aplaudo, que ya hace tiempo viene haciendo una escuela de fútbol, una escuela de forma de jugar, quizás no una escuela de fútbol, porque todos los clubes son escuela de fútbol. Pero realmente lo de Defensa es muy, muy valorable y también honorable defender su juego a muerte y su estilo y su idea. Con Crespo a la cabeza, que es un director técnico que a mí particularmente no me genera nada, es decir, no tengo una afinidad para con Crespo, pero la verdad es que ha logrado plasmar en el equipo sus ideas y también la identidad del club que ha adoptado en los recientes años.
Muy bien, entonces...
Bueno, les toca.
Sí, perdón.
No, les tocará jugar la Sudamericana, digamos, porque terminarán en el tercer puesto.
Claro, y entonces el Delfín que siga participando.
Sí, Delfín, la verdad es que he visto partidos del Delfín y no desmerezco nunca a ningún equipo, la verdad, pero creo que es el más débil y no tiene ninguna posibilidad. De nuevo, esto es fútbol y capaz que cuando tengamos los resultados puestos el Delfín gane y gane Defensa y Justicia también y decimos, ah, mirá, qué bien la futurología, no pegó una, pero bueno, es lo que hoy para mí va a suceder.
Muy bien, seguimos entonces adelante, el próximo grupo.
Próximo grupo y tenemos otro equipo argentino, así que atentos los argentinos y en este caso también atentos los uruguayos, porque Tanto Racing como Nacional de Uruguay están punteros en su grupo F con 12 puntos y los dos están clasificados. Pero todavía falta decidir quién va primero y quién va segundo, por supuesto, porque están empatados en puntos. Por ahora la diferencia de gol sería la primera etapa de desempate. Uh-huh. Racing va a jugar contra Estudiantes de Mérida, mientras que Nacional de Uruguay va a ir contra Alianza Lima. Alianza Lima tiene un punto y está fuera de los puestos de avance a octavos, pero tiene la posibilidad de pelear el tercer puesto a Estudiantes de Mérida con 4 puntos. Difícil que Alianza Lima pueda sacar 3 puntos contra Nacional de Uruguay. Realmente un equipo que me gusta mucho y aparte la garra uruguaya en estos momentos siempre aparece. Así que yo creo que quien la tiene más complicada es Racing contra Estudiantes de Mérida. Sin embargo, también pude ver partidos de este grupo en su momento y Estudiantes de Mérida, sin ser un experto ni nada, habiendo visto un par de partidos, tampoco me logró transmitir la confianza como para decir que le va a ganar a Racing o le va a empatar. Uh-huh. Entonces, he aquí un empate en el primer puesto, ¿no?
Claro.
Que serían Racing y Nacional. Para mí, la diferencia de gol va a dejar en primer lugar a Racing.
Ah, mirá vos.
Nacional de Uruguay va a quedar en segundo lugar, ambos clasificados octavos. Y por último, como pierden en los últimos partidos, el tercer y cuarto puesto se mantienen en el mismo orden, donde Estudiantes de Mérida iría a la Copa Sudamérica.
Muy bien.
Divertido para ver, digamos, porque se van a tener que ver los dos partidos en simultáneo y hacer cálculos de las diferencias de gol, en principio.
Bueno, sí, va a estar entre... ¿Qué grupo es ese, perdón?
El grupo F.
El F. Bien, me voy anotando el F entonces para por lo menos estar atento.
El F y el G, te digo que por ahora son los que más te tendrían que llamar, porque en el G, más allá de que el Santos esté clasificado, segundo, tercero y cuarto puesto, va a ser muy divertido.
Bien.
Bien, pasamos al grupo E, entonces, y acá dominan los brasileros, tanto Gremio con 10 puntos como Internacional con 8.
¿Los dos de Porto Alegre? Marcan...
Sí, los dos de Brasil. Los dos de Brasil marcan el liderazgo del grupo, ¿no? Primer puesto con 10 puntos Gremio y segundo Internacional con 8. Por sobre el América de Cali, que tiene 5, y atento acá, porque tiene 5 puntos y puede alcanzar la línea de los 8 de Internacional, y la U Católica de Chile, que puede apuntar a pasar el América de Cali en el tercer puesto, porque tiene 4 puntos, cosechó 4 puntos en esta etapa. Entonces, mira, las posiciones no están definidas, y además los cruces que se dan permiten muchas posibilidades y variantes, donde el único que está tranquilo es Gremio, que está clasificado a octavos. Gane, pierda o empate.
Bien.
Ahora, el América de Cali se puede quedar afuera de todo si la U Católica le gana a Internacional, porque el cruce es Internacional contra la U Católica. Pero, ¿qué pasa si la U Católica gana? Se va a 7 puntos. América de Cali le gana al puntero. El América de Cali alcanzaría la línea de 8 puntos y de nuevo tendríamos diferencia de gol para el segundo clasificado del grupo.
Sí, está con las matemáticas ahí al filo.
Pero al filo, este también está muy picante, más allá de que la U Católica depende para poder alcanzar el tercer puesto de empatar y que el América de Cali pierda por muchos goles, o de ganar y que el Cali pierda, simplemente pierda, no importa la diferencia. Así que otro grupo para anotar, para estar atentos al sub y baja de posición, sobre todo en el segundo, tercero y cuarto puesto. Hay una posibilidad de que Internacional termine primero, que es que gane su partido contra la Católica y que América de Cali le gane a Gremio. En ese caso, quedaría el América de Cali como tercero. Muchas variantes, muchas posibilidades y sobre todo a estar atentos, quizás no tan importante, pero existe la posibilidad de que la diferencia de gol como primer paso, hay otros pasos después de eso, y siguen empatados, podría tener incidencia en el final del grupo E.
Muy bien, vamos al siguiente grupo.
El grupo D, básicamente pasa algo parecido que el grupo F, donde los dos que están en primero y segundo puesto, que son la Liga Deportiva Universitaria de Quito y River, deciden entre ellos qué posición van a ubicar. Mientras, quién va a ir primero y quién va a ir segundo. Mientras que San Pablo se va a medir con Binacional, a quien solo le sirve una victoria para pasar. Para pasar al tercer puesto. No puede avanzar más. ¿Qué pasa? Liga de Quito tiene 12 puntos, River tiene 10. Entre ellos van a disputarse el partido de a ver quién queda primero y los otros dos solamente van a pelearse a ver quién va a la Sudamericana por el tercer puesto. Para mí, un grupo liquidado. Las posiciones quedan como están. Liga Deportiva Universitaria de Quito, perdón, no quedan como están. Liga Deportiva Universitaria de Quito perdería el primer puesto ante River y San Pablo quedaría tercero. Ese es mi cambio en la futurología. Muy bien. Que River va a terminar primero de grupo.
Perfecto. Y vamos rápido para los últimos. Quedan tres, ¿no? Tres grupos.
Quedan tres. C, B y A. Y estos son fáciles. Porque el grupo C es, para mí, el que más atención tienen que ponerle. Por varios condimentos. Primero está Paranaense con 10 puntos. Que necesita empatar para quedar primero. Pero va a jugar ante Peñarol. Yo le dije que a los equipos uruguayos hay que siempre tenerle respeto porque tienen un extra de garra que no suelen tener equipos de otros países. ¿Qué pasa? Dependiendo del resultado de Peñarol, puede ser segundo en el grupo o puede quedarse afuera de todo. Porque en este momento Peñarol comparte la última posición con 6 puntos.
Ah, mira.
Y está tercero solo por diferencia de gol. Pero atento, el segundo tiene 7. Es decir, los dos últimos del grupo tienen 6 puntos. El segundo, que es Wilstermann, tiene 7 puntos. Y Peñarol y Colo-Colo comparten el último puesto con 6. Es decir, segundo y tercer puesto va a ser una batalla en el grupo C y la calculadora a full.
Impresionante, ¿eh?
A full. Mi futurología en el grupo C es que Paranaense sale primero, por supuesto, segundo Peñarol, atento acá al movimiento, y Colo-Colo tercero. Es decir, que al Wilstermann lo dejo afuera, más allá de que hoy sea el segundo del grupo.
¡Wow! Mucho movimiento ahí, ¿eh?
Acá, mucho movimiento, y este es el grupo que para mí hay que mirar con mucha, mucha, mucha atención para sacar los cálculos poder tratar de ver si la futurología es correcta o no. Paso rápido al grupo B, que desde lo numérico no tiene nada decidido, pero para mí ya está definido. Palmeiras es el líder del grupo y va a jugar contra el último, que es Tigre. Con un empate se asegura el primer puesto y Tigre queda fuera de todo, que a lo único que puede aspirar Tigre es al tercer puesto, que está peleándolo con el Bolívar. El Bolívar va a jugar contra Guaraní, que puede alcanzar el primer puesto si logra una gran diferencia de gol y además Tigre le gana al Palmeiras. Lo veo muy difícil, es una posibilidad, yo voy por la A segura si se quiere.
Claro.
Para mí, gana el Palmeiras y gana Guaraní, entonces el grupo queda Palmeiras, Guaraní, Bolívar. ¿Entiendes? Tigre lamentablemente queda fuera. Y yo sé que tenemos un oyente argentino que es hincha de Tigre y que no le suele gustar cuando critico a su equipo, pero lo digo desde el buen lugar, él está en todo su derecho sería lo que quería decir, en todo su derecho de criticarme y de enojarse conmigo, pero para mí el poderío del equipo brasileño en este grupo fue mucho para los rivales. Guaraní, la verdad que si bien no es que convence a las masas, pero cumple. Bolívar, particularmente, no nada, pero lo que se necesita. Tigre tuvo un poco de mala suerte, tuvo malos momentos en los partidos que pagó caro, y me parece que por eso hoy se queda fuera. Eso es suficiente para quedarte afuera de la Copa. No estoy diciendo que Tigre es un mal equipo, no estoy diciendo que Tigre no debería estar clasificado o lo que sea, todo lo contrario. Me parece que Tigre ganó un lugar de manera honorable, lo defendió a muerte, de hecho tuvo muy buenos pasajes, y recordemos que estamos hablando de un equipo que está en la B de la Argentina, en la segunda división.
Sí, no, es
muy
loable.
Está jugando el máximo certamen.
Es muy loable lo de Tigre. Y ahora pasamos rápidamente al grupo que falta, el grupo A.
Al grupo A te lo digo así, claro y fácil. Queda todo como está. Flamengo, Independiente del Valle y Junior. Flamengo, Independiente del Valle y Junior. Así, simple. Así está y así va a ser.
Muy bien. Ahí pasaba entonces la futurología de nuestro counselor del fútbol con respecto a la Copa Libertadores. Y bueno, si fuiste anotando, prepará la calculadora porque evidentemente se vienen algunos cambios importantes y algunos grupos a tener en cuenta. Nosotros nos vamos al entretiempo y ya regresamos para seguir con más futurología, pero en este caso desde la literatura. Ya regresamos.
Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros.
Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad.
Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa, con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores.
Si te gusta De Fútbol y Libros, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es compartirlo en tus redes sociales. Para vos, son dos clics. Para nosotros, un gran paso para la humanidad.
Seguimos haciendo futurología en De Fútbol y Libros y ha llegado el momento de la literatura. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasaría cuando la humanidad conquiste el planeta Marte? Pues abróchate el cinturón porque comenzamos con la cuenta regresiva. Seguramente son muchos los que a lo largo de los años se han hecho esa pregunta. Marte, marcianos, invasiones, todo el combo. Lo cierto es que Ray Bradbury, uno de los autores característicos de la ciencia ficción, nos cuenta en Crónicas Marcianas, las crónicas justamente, de cómo sería la colonización del planeta rojo. Y no esperes la típica historia de ciencia ficción a lo Star Wars, Star Trek, Alien o Marcianos al ataque, lleno de naves espaciales, rayos láser y acción. No, para nada. Bradbury nos presenta un tema sumamente futurista de manera un tanto particular, hasta, en ciertos casos, desde el punto de vista de los mismísimos marcianos. En la pluma de este gran autor, exploramos la vida en Marte a través de distintos cuentos, algunos mejores, otros peores, más largos, más cortos, algunos de miedo, otros románticos, en fin, para todos los gustos. Y lo más llamativo, que todos siguen un mismo hilo conductor, transformando este libro de cuentos casi en una novela. Bradbury nos presenta un planeta Tierra en crisis, hundido en un quilombo de destrucción y de guerra. En consecuencia, muchos de sus habitantes eligen huir a Marte, buscando nuevos comienzos, nuevas tierras para expandirse en busca de la paz. Pero claro, Marte no estaba deshabitado como les habían hecho creer, sino que existía una civilización muy superior y extraordinaria. Algunos de los marcianos, por ende, no veían con buenos ojos la llegada de los seres humanos, otros sí, y otros estaban expectantes en la incertidumbre. Y eso no es más que el comienzo.
Venimos en son de paz. Venimos en son de paz.
Sin dudas, es un libro que no te deja indiferente, que te hace pensar y reflexionar sobre el ser humano. Paradójicamente, aunque su narrativa se centra en Marte, un planeta a años luz de distancia, y que después de la Luna es el punto al que más astronautas aspiran, los temas que trata se pueden extrapolar perfectamente a la actualidad en la que vivimos hoy, en el planeta Tierra. Una humanidad siempre en conflicto, un mundo que se va destruyendo poco a poco, mucho miedo, racismo, egoísmo, prepotencia. Un libro que, más allá de los marcianos, es una crítica a la conducta del ser humano. Por eso, te invitamos a que nos sigas escuchando en el bloque literario para enterarte más de este maravilloso libro, pero también te instamos a que lo leas y disfrutes en primera persona de la creatividad, la poética y la innovación de Ray Bradbury en todo su esplendor. Crónicas Marcianas, una colección novelada de cuentos que no puede faltar en tu biblioteca. Regresamos entonces al segundo bloque de Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Antes de continuar e ir al libro de hoy, que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, vamos a recordarles a nuestros oyentes por qué redes nos pueden seguir, Francisco.
Arroba de Fútbol y Libros en Instagram, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar y nos pueden comentar, acercar información, corregir, darnos ideas o simplemente mandarnos mensajes de aliento o de desaliento. En todas ellas estamos disponibles para contestarles todo lo que quieran. Pero también hay muchas maneras de poder escuchar todos los episodios de las dos temporadas. ¿Qué, cuáles son?
Efectivamente, son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Por todas esas plataformas nos pueden encontrar, nos pueden escuchar y pueden escuchar, obviamente, todos los episodios desde la temporada 1 en adelante. Y ahora sí, vamos a hacer un poco de futurología en cuanto a la literatura con un libro muy conocido, posiblemente uno de los más conocidos de este autor de Ray Bradbury, que se llama Crónicas Marcianas. No sé si lo leíste, Francisco, es un libro corto de 220 páginas, pero no sé, por ahí lo tenés de oído por lo menos.
De oído lo tengo seguro, me parece que no lo he leído. Incluso creo que estaba en la biblioteca de mi madre cuando era niño, pero nunca tuve la suerte de abrirlo. Así que espero encontrarme con una crónica interesante ahora para ver si me decido a pedírselo o sigo evadiéndolo como hago con el 90% de los libros en mi vida.
Yo creo que deberías pedírselo porque es una muy buena lectura. Y bueno, es mi misión hoy contarte por qué y fundamentar esta recomendación. Crónicas Marcianas es un libro que se publicó en 1950, así que imagínate que la futurología que vamos a estar hablando para algunos podría ser el presente, para otros todavía podría ser el futuro, pero ya lo veremos. Y es una colección novelada de cuentos de ciencia ficción. Ya vamos a ahondar un poco más en esto de colección novelada de cuentos, porque tiene su misterio y tiene su historia también interesante por detrás. Pero bueno, eso lo dejamos para un poco más adelante. Como decía, es quizás uno de los libros más reconocidos de Bradbury, junto con otro que seguramente conocerás, que es Fahrenheit 451.
Así es, sí me suena mucho más.
Muy bien, ese es el que se quemaban los libros, así que es muy conocido. También tuvo su polémica, por supuesto, pero bueno, eso lo dejaremos para un episodio próximo. ¿De qué se trata estas Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Básicamente, el vago hilo conductor de todos estos cuentos es la colonización de Marte por parte del ser humano a principios de este milenio. O sea, ponele, se escribió en 1950, la colonización se producía por 1999, el 2000. ¿Y cómo evoluciona la vida humana en Marte hasta el año 2057? Y en el medio de todo eso se producía la destrucción del planeta Tierra.
Es decir, coincidía el avance de la vida en Marte con la desaparición de la Tierra, como la conocemos.
Exactamente, sí. En un punto se produce una guerra nuclear en la Tierra. No quiero adelantar demasiado, pero sí, ese es como el final de la vida en la Tierra como la conocemos. Y también está en juego la vida humana en Marte. Pero sí, básicamente el libro transcurre alrededor de todos eventos desde la colonización hasta la posterior población y después lo que sucede en Marte por parte del ser humano. Obviamente un caso de futurología que todavía no ha ocurrido, no lo descartamos, que el ser humano vaya a poblar Marte. Pero bueno, por ahora se mantiene siendo futurología. Para continuar un poco con este análisis, para muchos amantes de la ciencia ficción, este libro es uno de esos que hay que... ¿Viste que hay gente que tiene como esas listas de cosas para hacer antes de morir? Bueno, este para mucha gente es uno de esos libros que hay que leer antes de morir. Por eso te decía que se lo pidas prestado a tu madre. Así después te podés morir tranquilo. porque, bueno, como decíamos, dicen que es uno de lo mejor de Bradbury, ¿no? Para otros, no obstante, dicen que no es como un libro así tan de ciencia ficción, sino que es algo más que con la excusa esta de la vida en Marte aprovecha Bradbury para hacer como un análisis encubierto, psicológico del ser humano, que es algo más profundo, digamos. Sobre todo mostrando las falencias del ser humano al compararlo con los marcianos, en teoría. Y sobre todo esta necesidad del ser humano de buscar, de siempre estar buscando más de lo que en realidad precisa, digamos, para alcanzar la felicidad. Entonces, en este caso sería, tenemos la Tierra, que es un planeta maravilloso, pero aún así vamos y conquistamos Marte porque podemos, básicamente.
Perfecto, casi como por un capricho de buscar una felicidad, una utopía de la felicidad, sería algo por ese lado.
Claro, sí, puede mirarse desde ese lado. Y encima, además de eso, también está el hecho de que obviamente en Marte, según la visión que tenía Bradbury, en Marte había habitantes, ¿no? Y estaba completamente habitado y el ser humano va a imponer, por supuesto, su civilización, ¿no? Entre comillas, contra una sociedad marciana que ya estaba prácticamente establecida, ¿no? Y tenían sus propias formas de comunicación, una muy curiosa que tenían el poder de la telepatía y también su propia cultura, ¿no? Entonces cuando se produce esta colonización, y hay muchos cuentos que tratan justamente sobre esa etapa, ¿no? De la colonización de Marte, hay algunos marcianos que ven al ser humano como algo positivo y otros que no, que lo quieren sacar cagando, ¿viste? Entonces se produce ese choque también intercultural y hay mucho además de psicológico del ser humano, también de sociológico, ¿no? Del choque de civilizaciones.
Muy interesante, te digo, capaz que me estoy adelantando, no lo sé, pero también veo ahí un poquito un paralelismo con lo que fue la colonización europea de América, por ejemplo, o de otros lugares también.
Puede ser, sí, totalmente. Por supuesto que cuando se habla, ¿no?, de conquista siempre se toma en cuenta de la conquista de América. Además, y también, por supuesto, desde lo trágico, ¿no?, si se quiere, desde el lado específicamente social, ¿no?, de la destrucción y la matanza de muchos seres humanos y demás. En este caso serían los marcianos. Y curiosamente también en este punto... también sucedió, creo que en la colonización de América, el tema de las enfermedades, ¿no?, que tiene el ser humano y que va transmitiendo y que quizás en otra parte no las tienen o no tienen los anticuerpos, digamos. y cuando llega desde otro lado, las enfermedades también juegan su punto en el exterminio, ¿no? Es bastante detallista para algunos casos Bradbury, y se nota en este libro, aunque también, como vamos a explorar un poco más adelante, en algunos puntos se hace un poco, no sé si flojo es la palabra, pero sí que algunos, como son cuentos, básicamente algunos cuentos, como siempre decimos, son más buenos que otros. Pero bueno, no nos adelantemos demasiado. Lo cierto que son alrededor de 30 cuentos, como decíamos, con sus altibajos, ¿no? Y esto se explica, bueno, en realidad siempre que analizamos libros de cuentos acá en De Fútbol y Libros mencionamos, ¿no? Esto de cuando es un libro de cuentos es difícil dar una calificación en general del libro, porque algunos cuentos son excelentes y otros, lógicamente, no son tan buenos, ¿no? Porque siempre entran en la comparación. Pero en este preciso caso, digamos, de Crónicas Marcianas, que como decíamos al principio es una colección novelada de cuentos, esa diferencia también se explica en parte por su concepción, ¿no? Y ahora vamos a la anécdota de un Ray Bradbury en los años 40, con 30 años más o menos, que estaba buscando una editorial para publicar sus relatos, ¿no? Tenía un montón de relatos así futuristas y decía, tengo que buscar algún lado donde publicarlos, ¿no? Y se la pasó recorriendo editoriales por Nueva York y nadie se las quería publicar, porque todo, por las principales editoriales ahí en ese momento de Estados Unidos estaban buscando, no querían cuentos ni libros de cuentos, sino que querían novelas. Y entonces a un editor se le ocurrió decirle a Bradbury, ¿por qué no agarras esos cuentos que tenés y los conectás de alguna manera para hacerlos medio novelas, ¿no? Y finalmente eso fue lo que sucedió, ¿no? Con esto, con distintos cuentos, ¿no? Que decíamos que eran más o menos 30, algunos que son mejores que otros y demás. Bradbury aplica todo su talento narrativo o incluso poético en algunos casos para conectar todos los cuentos con un hilo conductor que a veces es más alocado, ¿no?, que otros, porque hay cuentos que son un poco bastante diferentes que los anteriores, pero mal que mal junta todos esos cuentos con pasajes que escribe específicamente para eso, ¿no?, para ir conectando la historia. E incluso algunos de esos pasajes, estos textos extra, como si se quiere, hasta pueden calificarse como cuentos en sí mismos, ¿no? Y hasta hay quienes dicen que esas conexiones que hace Bradbury son mejores aún que algunos cuentos. Entonces, eso es lo que hace que este libro sea una colección novelada de cuentos y no una novela ni un libro de cuentos por separado.
Muy interesante el concepto y muy bien explicado. Creo que nunca habíamos incursionado con un libro de este estilo. O aunque sea esta explicación, yo no recuerdo que la hayas dado, ¿puede ser?
No, es verdad. Siempre hemos hablado de libros de cuentos o de novelas, pero así de un género híbrido como este, ¿no? Y por eso también me resultó original también para traerlo a este episodio. Y sobre todo es como, a mí lo que me llamó la atención de la anécdota es como que le dijeron, bueno, atalo con alambre y salió esto, ¿no? Y así todo, que empezó así de una forma tan casual, si se quiere, así fortuita, a día de hoy es uno de los libros más reconocidos de Ray Bradbury, así que ese editor que le dio la recomendación de novelar todos los cuentos, uniéndolos y conectarlos, me parece un visionario.
Tal cual, y fíjate, no sé si se sabrá el nombre del editor o no, pero digo, qué loco que alguien que haya podido destrabar algo tan grosso no es reconocido, digamos, no, se perdió su nombre, calculo que alguien lo debe saber, pero no es famoso.
Eso es verdad, ¿eh? No, justo ahora que lo mencionás estaba pensando y no, cuando estuve investigando no encontré el nombre de este editor que le hizo la recomendación. Quizás amerita una investigación un poco más profunda, pero así a primera vista no, así que es una muy buena pregunta, una muy buena misión encontrar el nombre de este editor. Y bueno, básicamente
es fanático de Ray Bradbury, ¿no?
puede ser
sí o no, o lo que sabe, si se ha leído.
Puede ser, sí. Hay que apelar a nuestros fanáticos literarios a ver si nos pueden desasnar en cuanto a este dato específico. Y más o menos eso es todo lo que tengo para hoy. Sí, agregar que si bien ya yendo a querer calificar este libro, en este vaivén que hace, digamos, de que es lo más flojo, si se quiere, de algunos cuentos más buenos que otros, y algunas conexiones, digamos, son más alocadas que otras, esto quizás es lo que le quita un poco de puntos, ¿no?, al libro, pero al mismo tiempo, como decíamos, es lo que lo hace completamente original, ¿no?, porque es un formato, si se quiere, híbrido, ¿no?, entre un libro de cuentos simple, común y corriente, y una novela, y lo convierte en esta colección novelada de cuentos. Y por supuesto es un claro ejemplo de futurología, ¿no?, el libro en sí mismo. Y antes de terminar quería mencionar justamente algunos cuentos que marqué que me gustaron, que son fundamentalmente de la etapa de la colonización, si se quiere. Uno se llama La Tercera Expedición, que trata sobre unos astronautas que llegan a Marte, pero para su sorpresa descubren que llegaron a un, como si fuera un pueblo común de Estados Unidos, y empiezan a flashear que están que encontraron una paradoja espacio-temporal y demás. Y también en este nuevo mundo, digamos, que estaba en Marte, que en esta ciudad que era igual en Estados Unidos, encuentran seres queridos que para ellos habían muerto, pero acá están de nuevo vivos. Entonces se crea toda una ilusión que al principio parece algo bueno y da ilusiones de inmortalidad y demás, pero después tiene su giro argumental que es muy copado. Después otro cuento que quiero mencionar se llama Aunque siga brillando la luna, que bueno, también habla de la colonización, otra expedición a Marte. Los marcianos fueron completamente, o la mayoría fueron exterminados por la varicela de otros astronautas humanos que fueron antes y dejaron la enfermedad, sin querer, obviamente. Y también juega con todo esto, ¿no?, de los marcianos que quedan, que tienen miedo al exterminio y demás. Y después otro, que quizás no es tan así de violencia y exterminio, de ilusiones espaciotemporales, y que es más tranca, pero que también está bueno, que se llama La Mañana Verde, y es un hombre que está empeñado en que crezca, en hacer crecer árboles en Marte. Árboles para que haya más oxígeno y demás. Que también me pareció muy, muy creativo y bastante original. Así que esos son los tres cuentos que traje para mencionar hoy. Para destacar, ¿no?, de todos estos 30 que hay, puede haber mejores o peores, pero bueno, esos son los que traje para compartirles.
Muy, muy copado, ¿eh? Me gustó mucho el tema y te dejo una consulta que capaz también pueden contestar nuestros oyentes. Creo haber leído no hace muchos años que habían seleccionado gente para ir a vivir en unas especies de cápsulas. Era como un proyecto de que se vaya a probar la vida a Marte, la vida humana en Marte.
Puede ser, no lo sé.
Ahí está, lo dejo planteado porque la verdad es que claramente no le presté demasiada atención porque no es algo que particularmente me atraiga mucho, pero creo que había leído que sí, que se seleccionaba una X cantidad de gente para vivir en una especie de domo en Marte porque parecía que había una viabilidad de vida humana por allá y querían probar, así que quizás esta futurología esté más cerca de lo que pensamos hoy.
Puede ser. Así que guárdense este episodio para cuando haya gente viviendo en Marte, que ya la futurología está hecha, tanto de la Copa Libertadores como de la vida humana en Marte de la mano de Ray Bradbury. Y bueno, vamos llegando al final de este episodio número 17 de la segunda temporada de Fútbol y Libros, que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Y te voy a dejar despedir a vos, Francisco, si te parece.
Síganos en las redes sociales, estamos atentos a que nos puedan comentar lo que quieran, Twitter, Facebook, Instagram, @ de Fútbol y Libros. y sigan escuchándonos y pónganse al día con todos nuestros episodios. Un saludo muy grande de parte del oráculo literario Matías Mestas, quien les hablaba hace un ratito, y de parte mía, Francisco Montón, el counselor del fútbol. Adiós.